Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 345 de la séptima temporada. Hoy, Cristo actuando en nosotros con Fabián Liendo. Las palabras no son inocentes y pedir lo que ya nos fue concedido es un sinsentido. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
En el pueblo de Israel, ¿ustedes de qué piensan que está hablando? ¿De quién está hablando cuando habla del pueblo de Israel en todas las escrituras? ¿De quién habla? ¿A quién se refiere todas las escrituras? ¿A quién? Cristo dijo, todas las escrituras hablan de mí. Todo lo que ustedes van a ver en el Antiguo, o sea, cuando ustedes lean toda historia, toda escritura en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, o en cualquiera de todos los pactos, el pacto de Edén, el pacto adámico, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de Noé, todos los pactos, hasta Cristo, todos referían a Él. Todo se dirigía hacia Él. ¿Verdad? Ahora, fíjense, una sola referencia le hago. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Lo vuelvo a decir. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Me lo pueden decir? Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se van a acordar de eso? Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién lo dijo? El profeta Oseas. ¿Está bien? Mateo 2.13. Está hablando. Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Está bien? Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye, ¿a dónde? A Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y explica para qué. ¿Saben para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Me entienden? ¿Quién es Israel? Es la iglesia. ¿Me entienden? Es Cristo. Todo lo, antes que Cristo, todos los pueblos, o sea, todo lo que Dios hacía era a través de promesas y profecías que se dirigían hacia dónde? Hacia Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Saben cómo es moverse por una promesa? O sea, que la promesa era, ya viene, ya va a venir, tengan confianza y esperanza, todo ya viene, ya va a venir. Todos se dirigían mirando ¿a quién? Al invisible, al que había de venir. Pero ya vino. O sea, que ahora estamos en el cumplimiento de las promesas. De la promesa y de las promesas. La promesa era la simiente de la mujer, Cristo. ¿Está bien? Y todas las promesas se dirigían a la promesa, que es Cristo. ¿Cuál es la profecía? El espíritu de la profecía. ¿Quién es? El testimonio de Jesús. ¿Y todas las profecías a qué se referían? A la manifestación del testimonio de Jesús. ¿Está bien? O sea que hoy nosotros no somos un pueblo esperando promesas ni profecías. Estamos viviendo en el cumplimiento de las promesas y de las profecías. Estamos en Cristo, que es el cumplimiento. O sea, Dios no está salvando vidas. La salvación ya fue consumada. Y nosotros somos las cartas para mostrarle al mundo que Cristo ya venció. En el crono del hombre estamos viendo cómo el mundo se va sanando, cómo el mundo se va salvando. Pero en la eternidad de Dios, en el presente eterno, que es Cristo nosotros, como la verdad presente, esto ya fue consumado. Y en la mente de Cristo nosotros lo podemos ver y referir completamente todas nuestras acciones para traer lo eterno a lo temporal. ¿No? Porque en lo eterno está resuelto todo lo temporal. ¿Se entiende o no? O sea, el Evangelio está diciendo, conviértanse en lo que ya son. Entonces, escuchen, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo soy santo o me tengo que santificar. ¿Soy perfecto o me tengo que perfeccionar? La respuesta bíblica exacta es ambas cosas. Conviértanse en lo que ya son, en la eternidad de Dios, en lo eterno. Acuérdense, Dios no habita tiempo y espacio. Es eterno. La eternidad de Dios no es algo que dure mucho. Es un presente continuo y eterno. Dios no tiene pasado, ni siquiera un segundo para atrás ni un segundo para adelante. No tiene pasado y no tiene presente. Todo lo que Dios gobierna, lo gobierna en el presente eterno de Dios. Por eso es aquel que cree, no es el que va a creer o el que creyó, es aquel que cree. ¿Se entiende? Dios gobierna el presente. En el presente de Dios, todo lo que está en Cristo es santo. Somos santos porque estamos en el santo. Somos escogidos porque estamos en el escogido. Somos perfectos porque estamos en el perfecto. Somos hijos porque estamos en el Hijo. Eso es un hecho consumado en la eternidad. Cuando el Padre te ve mediante su Hijo. Te ve a través de su Hijo porque estamos en Él. ¿Y cómo es su Hijo? Santo, puro, perfecto. O sea que cuando Dios te ve a través del Hijo, ¿cómo te ve? Santo, puro, perfecto. Pero en el cronos del hombre, entramos en los procesos de Dios. En el ámbito temporal, tenemos que traer esa realidad eterna a lo temporal. Ahí entramos en los procesos de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace tangible lo que Dios ya consumó en lo eterno? En la vida diaria, temporal, tiene un solo abordaje, cruz, 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 es muriendo para que Él crezca, muriendo para que Él crezca, negándome a mí mismo para que gobierne Él. La única manera en que lo que Dios consumó en la cruz del Calvario a favor nuestro sea una realidad en nuestras vidas es que nosotros menguemos para que Él crezca. Porque Dios no te mejora. Te pone en una cruz. Porque del viejo hombre no tiene que quedar nada. Y el nuevo hombre es uno solo. No sos vos mejorado, es uno solo, es Cristo. O sea, Dios no le habla, ya no le habla, Dios no le habla a Israel, Dios no le habla a los gentiles, Dios le habla a su Hijo, donde no hay judío, ni gentile, ni griego, ni bárbaro, ni cita, ni circuncisión, ni varón, ni mujer, donde Él es el todo y en todos. Es un solo pueblo. ¿Lo entienden o no? ¿Y cómo le conozco? ¿Y por qué todo se dirige al conocimiento? Jesús dijo esto, miren, en Juan 4:37 le dijo a los fariseos, ustedes saben por qué no entienden mi lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, todo aquel que no nació de nuevo no puede escuchar a Cristo como la palabra. Por lo tanto, no puede entender el lenguaje de Dios. ¿Se entiende? Cuando yo escucho la palabra, lo que se ajusta es el lenguaje. Ahora, miren, yo acá podríamos hablar nosotros, si quieren me quedo todo el día hablando de todo lo que hablamos mal. Porque no entendemos quiénes somos en Cristo. No lo entendemos. Esto de decir, esta mañana pasé por la iglesia, es lo mínimo. Sabiendo que la iglesia es Cristo en nosotros, decirle iglesia a un edificio, ¿saben por qué lo decimos? Porque nos entendemos entre nosotros. Pero ese problema que venimos arrastrando de generación en generación, donde después la gente dice, me fui de la iglesia, porque nunca entendió qué es la iglesia, y que el que es la iglesia no se puede ir de la iglesia, ¿no? Ahora fíjense ustedes. Decimos, por ejemplo, ¿quién alguna vez no le dijo, Señor, dame paciencia, dame paz? ¿Quién no dijo eso? Dígame, levante la mano quién lo dijo alguna vez. ¿A qué no saben por qué lo dijeron? Por un solo motivo. Ustedes no saben quiénes son en Cristo. No lo saben. ¿Están en Cristo o no? Los que levantaron la mano, ¿están en Cristo? Ok. ¿Cuál es el fruto de Cristo en ustedes? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Viste que dijeron paciencia? ¿Quiénes levantaron la mano? O sea, que están pidiendo algo que ya le fue. ¿Y qué están haciendo? No entiendo. Ustedes creen, o sea, porque lo que tienen que entender es esto. El abordaje para aquello que ya me fue concedido se ha puesto de manifiesto es que yo mengüe para que él crezca. Para aquel que es la paciencia, la paz, el amor, se ha puesto de manifiesto, yo tengo que menguar. No se resuelve orando. Ni imponiendo manos. Oh, vamos a orar. No es así. No es así. Cuando yo estoy esperando un colectivo que ya pasó, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo. Bueno, pido cosas que ya me fueron concedidas. Y le decimos predicación del Evangelio, predicación de la palabra de Dios a cosas que no son. ¿No? Ahora fíjense, si hoy David y Goliat estuvieran acá, David tiene que ponerle otra mejilla. ¿Se entiende eso o no? Les cuento, por si no se enteraron, Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, ya venció la muerte, ya está. ¿Me entienden? Todo ha cambiado. Él dijo, Moisés le dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo le digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que les roban, les ultrajan y les persiguen, pongan con gozo la otra mejilla. ¿Ustedes no creen que las cosas han cambiado? Vamos a conquistar Argentina para Cristo. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde lo sacaron? No hay que conquistar nada. Cristo, todo lo que había que vencer, Cristo ya lo venció. Ya venció, venció la muerte, venció. Estamos nosotros acá para dar a conocer la victoria que ya fue consumada en la cruz del Calvario. No hay que hacer nada. Nosotros no hacemos la obra de Dios. Es Dios quien la hace. Por eso es de Dios la obra. Y más vale que la haga Él, porque si no en vano trabajan todos los edificadores. Pero le decimos obra de Dios a lo que hacemos nosotros. Quiero vivir para Cristo. ¿No es cierto que suena? ¿No es cierto que suena bien? Yo quiero vivir para Cristo. ¿No suena lindo? No es lo mismo vivir para Cristo que Cristo viva su vida en mí. No es lo mismo. ¿Ustedes no ven la diferencia? Si yo quiero vivir o parecerme, o sea, no somos gente queriéndonos parecer a Cristo. No, No somos gente queriendo actuar como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Y la diferencia es un abismo. Es una eternidad la diferencia. ¿Ustedes no ven la diferencia? Si yo quiero vivir o parecerme, o sea, no somos gente queriéndonos parecer a Cristo. No. No. No somos gente queriendo actuar como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Y la diferencia es un abismo. Es una eternidad la diferencia. Entonces, ¿no? ¿Quieren que siga con eso? Es una... Bueno. Para esto he nacido, dijo Jesús, para dar testimonio a la verdad. Yo soy la verdad. O sea, Jesús vino a dar testimonio de sí mismo. No somos gente actuando como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Si queremos actuar como Cristo, cosa que nunca, jamás ningún ser humano va a poder hacer, va a depender de nuestro esfuerzo por agradarle. Pero si es Cristo actuando en nosotros, somos gente crucificada juntamente con Él, para que no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Y no es lo mismo. Ni se le parece. Es lo opuesto. ¿No? Dijo Jesús, para dar testimonio a la verdad. Yo soy la verdad. O sea, Jesús vino a dar testimonio de sí mismo. ¿Y saben qué es la iglesia? Da testimonio de Él. Es Cristo dando testimonio de sí mismo a través de nosotros. ¿Entienden esto? Cristo estuvo en carne y hueso entre nosotros. Vino, murió, resucitó, fue al Padre, fue glorificado y vuelve impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia, del cual Él es la cabeza. Es Cristo dándose a conocer en su cuerpo, que es la iglesia, expresándose a sí mismo para darse a conocer para la gloria del Padre. ¿Me entienden? Eso es la iglesia y es a lo que Dios le dice evangelización. No es gente dando mensajes, es gente expresando Cristo, la palabra, el Evangelio. ¿Amén? Entonces, llego a este punto. Ahora me van a entender algo. Si ustedes agarran la palabra de Dios completa, la expresión de Cristo en todas las Escrituras, desde la primera expresión, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo fue creado el cielo y la tierra? Mediante el poder de su... Ahí estaba Cristo. Hasta la última palabra del libro Apocalipsis, todo expresa a Cristo. ¿Está bien? Ahora, de principio a fin, las Escrituras siempre dicen lo mismo y nunca dice otra cosa, que nosotros fuimos creados para su gloria. O sea que a todas las obras de Dios tienen un solo fin, su propia gloria. Todo lo creado fue creado para expresarlo a Él. Y la gloria es la expresión de sí mismo, la expresión de todos sus atributos. Cuando Cristo se encarnó y habitó entre nosotros, ¿qué vimos? Su gloria. ¿Por qué entonces Cristo se convierte en la única esperanza de gloria? ¿Por qué es la esperanza de gloria? Porque es la única posibilidad, la única solución que Dios proveyó para ser devuelto a la gloria de la que habíamos sido destituidos. ¿Se entiende? O sea que, ¿cómo yo soy devuelto al propósito eterno de Dios? Cristo, que es la expresión completa del Padre, la expresión de su propia gloria, me reúne en Él, reúne todas las cosas en Él y me devuelve al reino del Padre, me devuelve al Padre, al estado original de donde nunca debimos haber nacido para expresar el único plan que Dios tiene. Dios no tiene plan B, tiene un solo plan. Para eso fuimos creados, para vivir, deleitarnos y expresar su gloria. ¿Amén? Entonces dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación, ¿no saben de qué? Del conocimiento. ¿De qué? De la gloria de Dios. mediante su Hijo, en la faz de Jesucristo. ¿Amén? O sea, el que me permite ser devuelto al propósito eterno de Dios, por el cual me creó y creó todas las cosas, que es su propia gloria, es el Hijo. ¿Está bien? Que cuando nos reúne, nos hace uno con Él. ¿Se entiende eso, no? O sea, supónganse que hay una sola persona que puede entrar en la presencia del Padre, porque eso así es lo que es. O sea, la presencia del Padre entra una sola persona, una, que es su Hijo. Y como nosotros no podemos entrar, ¿qué hizo Él? Nos colocó en Él. Nos hizo miembros de Él, miembros de su cuerpo. Y ahora Él entra y con Él entramos nosotros. Porque somos Cristo, somos miembros de su cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, no hay, o sea, Dios ya no le habla individualmente a nadie. Dios le habla a su Hijo y solo a su Hijo. En Cristo, en el nuevo pacto, Dios no nos habla a nosotros, le habla a su Hijo. Solo a su Hijo. Cristo es mediador. Y los que estamos en Cristo, escuchamos la voz del Padre porque el Padre le habla a Él, la mente de Cristo, y la mente de Cristo baja al cuerpo. Y escuchamos la voz del Padre mediante el Hijo. ¿Amén? No estoy explicando, no está difícil lo que digo. ¿No? Todo lo que va a Cristo muere. ¿Sí entienden? Todo lo que va a Cristo muere. Porque no hay individualidades. Ahora, morimos a nosotros mismos y Él es la expresión de la plenitud de vida. Y ahora no hay ningún miembro que tenga voluntad propia. Todo gobernado por obediencia de vida a la cabeza. Todo el cuerpo. Miren, yo he sufrido muchas cosas en la iglesia. Muchísimo. Pero visto a través de Cristo es un gozo. Cuando lo miro a través de Él, todo es perfecto. ¿No? Pero le voy a decir que es una de las cosas que yo más sufrí de la iglesia. ¿Saben qué es lo que yo más sufrí de la iglesia? El voluntariado. La buena voluntad de los hermanos. Ese es un infierno. Es un infierno. Dios habla, ¿no? ¿Qué dicen? Esta semana tengo parcial, tengo que ir a un cumpleaños a una sobrina, ¿no es cierto? Y Dios está hablando y todos dependemos de la buena voluntad del hermano para ver si hacemos lo que Dios dice que tengamos que hacer. ¿Está bien? Todo lo que va a Cristo muere. No tiene voluntad propia. Responde, la cabeza habla y respondemos en obediencia de vida, porque ese es nuestro tesoro, es nuestro gozo, porque es lo que ocurre cuando vamos a Cristo. ¿Me entienden? Supónganse, dos hermanos tuvieron un inconveniente. Se van medio ofendidos. ¿Alguna vez escucharon eso? Bueno. Uno va a la casa y dice, soy un hijo de Dios, no. No tendría que haberme quedado ofendido con mi hermano. Entonces va y le dice, mira, perdóname. Estuve mal. No, vos sabés que yo estuve mal, perdóname vos a mí. Bueno, se perdonan entre ellos, ¿no? Y se arreglan, se abrazan. Eso parece lindo y agradable para muchos, pero no para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre ellos. No lo resolvieron en la cruz del Calvario. No hay deuda, no hay deuda. Escuchen, Cristo pagó. Cristo pagó. No importa lo que mi hermano me haga. Cristo ya pagó. No hay deuda. Tenemos que pedir perdón hasta 70 veces 7. Pero cada vez que eso ocurre, tengo que saber que eso ya está resuelto en la cruz del Calvario. No en un acuerdo entre hermanos. No son acuerdos humanos. En el cuerpo no hay acuerdos. Hay obediencia de vida, con B corta, de vida. Dios habla mediante su Hijo y el cuerpo obedece gozosamente. gozosamente. ¿Saben por qué Jesús tomó la cruz? Por el gozo puesto delante de él. La cruz se toma por el gozo. Amar, escuchen. Cuando la cruz para mí no es un gozo, yo estoy tomando la cruz por los motivos equivocados. Es por el gozo puesto delante de él que él tomó la cruz, menospreció lo propio. Es por el gozo de ver a Cristo manifestado, formado en mi vida. Es por esa mayor medida de verdad y de vida que se expresa en mí cuando estoy crucificado juntamente con él. Por eso Pablo dice, no me puedo gloriar en nada, solo en esa cruz que me mata todos los días para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Cuando vos tenés una dificultad con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, lo que vos te tenés que preguntar no es hasta cuándo tengo que soportar. La pregunta que te tenés que hacer es cuándo yo perdí el gozo de amar a quien no lo merece. ¿Cuándo perdí el gozo de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo perdí el gozo de perdonar a quien no merece ser perdonado? Esa es la pregunta que te tenés que hacer. Es por el gozo. Esto es fruto de su naturaleza. La expresión de Cristo en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley para eso. No hay, es vida. No es el árbol del bien y del mal, es el árbol de la vida. Amén. Y termino con un versículo y ya está, me voy. ¿Qué dice esto? Pablo dice, ¿cómo le conocemos? Pablo está diciendo esto en Filipenses 3, versículo 7. Está diciendo esto, escuchen. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo no está hablando de pecado. Está hablando de lo que el mundo considera ganancia. ¿Entienden? Títulos. O sea, todo lo que la gente admira, lo que la gente anhela, lo que el mundo ama. Pablo no dejó el pecado cuando fue a Cristo. Pablo no dejó el pecado cuando fue a Cristo. Pablo dejó a Pablo. Él dijo, las 24 horas de mi vida estoy crucificado juntamente con Cristo. Desde que al Padre le agradó revelarme al Hijo, no busquen más a Pablo. Pablo no está más. No está más. Todo lo he considerado como pérdida y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de qué. Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, ¿dónde? En Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Saben cuál es la justicia de Cristo, que antes ignorábamos y ahora nos tiene completamente enamorados? ¿Saben cuál es la justicia de Cristo? Es el inocente muriendo por el culpable. Es el justo muriendo por los injustos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el culpable es el otro. ¿Y sabes quién se muere? Vos. Por el gozo. Pero es injusto, claro. La cruz de Cristo es, en su propia sustancia, injusta. ¿Saben por qué matrimonios que dicen estar en Cristo fracasan? Porque nunca se le reveló la justicia de Cristo. El gozo de amar al que no lo merece, de morir siendo inocente por el culpable. Ese es el amor que llevó a Cristo. Teniendo la peor esposa que jamás haya existido, que es la iglesia. Adúltera, mentirosa, traidora, aún así Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella, para salvarla y para santificarla. No hay evangelio si nosotros gozosamente no elegimos, siendo inocentes, morir por el culpable. Olvídense, estamos hablando de otra cosa. Todo lo que no es Cristo es otra cosa. Esto es evangelio. Si no hay la manifestación de una vida eterna como la de Cristo, manifestado a través de una cruz, resucitando juntamente con Él, no hay evangelio. Hablamos de cualquier otra cosa. A fin de conocerle. Lo repaso. Lo he estimado todo como pérdida, lo he estimado todo por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle y ser hallado en Él. No tengo más para decirlo. Creo que dije un montón. Pero lo único que espero que Dios lo logre en nosotros. Ya no hay tiempo para jugar a ser iglesia. No hay tiempo para jugar a ser evangélicos. Es el tiempo de los hijos de luz. Es el tiempo de expresar verdaderamente la vida de Cristo. Y es estando crucificado juntamente con Él, es como la vida de Él se expresa en nosotros, de ninguna otra manera. No somos gente diciendo la verdad. Somos gente expresando una sustancia llamada verdad, Cristo. Amén. Que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes y que todos, por su eterna gracia, podamos ver esta verdad que es Cristo en nosotros. Muchísimas gracias.
Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.